Virginia, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Cómo le va?
¿Caminando?
Hola, Vir.
Ahí está.
Estoy a la sombra de un arbolito.
¿Caminando o andando en bici? Contanos.
En bici, por
en
supuesto.
En bici, ahí está. Está. Yo
un
decía
auto
caminando.
Menos.
¿Cómo?
Cuando uno anda en bici, es un auto menos.
Y sí, ¿qué te parece?
Es saludable, es económico, es ecológico y es sustentable andar en bicicleta. Bueno.
Ah, todo, absolutamente todo. Vas a convencer a todo el mundo.
Todo. Cuando hace un poco de calor, pone medio heavy porque llegas medio transpirado a todos lados. Pero bueno, pará, que se me van. Estoy en la puerta del Senado de la provincia de Buenos Aires.
Ajá.
Hoy hay sesión y promete ser una sesión maratónica porque hay dos cosas muy importantes que se van a estar tratando en la legislatura bonaerense. Uno, ley de presupuesto 2017 para la gobernadora Vidal. Eso es sumamente importante y hay muchas discusiones respecto de ese tema. Y la otra es la modificación de la ley de ministerio. Pero hay otras cosas y hay actores interesados en otras cuestiones. Hasta aquí, a la puerta del Senado, se han dirigido, por un lado, instrumentadores quirúrgicos y, por otro lado, asociaciones proteccionistas de animales, cada uno pidiendo una ley distinta. Vamos a arrancar con Elena Flores. Ella es presidenta de la Asociación Argentina de Instrumentadores Quirúrgicos. Aparentemente, ellos ya tendrían la certeza de que hoy se va a convertir en ley un proyecto que vienen trabajando desde hace mucho tiempo y que lo están necesitando, porque es que la ley que regularía su actividad profesional, que no existe esta ley hasta ahora. Elena, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, parece que va a ser ley, entonces, la ley de instrumentadores quirúrgicos en la provincia de Buenos Aires.
Creemos que sí, estamos esperando esto, es muy importante porque obviamente regula nuestras funciones, misiones y competencias dentro del ámbito quirúrgico y fuera de él, en lo que hace a nuestra profesión, ¿no?
Hasta ahora esto no está regulado.
No estaba regulado. Nosotros, si bien participamos con los distintos ministerios, tanto de salud como de educación, con respecto a las currículas y su reglamentación y demás, nunca tuvimos una ley que regule nuestra profesión, y esta va a ser la primera vez.
Y al tener una ley, ¿qué es lo beneficioso para el sector de ustedes?
Fundamentalmente, las competencias. Dentro de las competencias nuestras están la de la asistencia del área quirúrgica como la de la instrumentación propiamente dicha. Nosotros tenemos, de acuerdo a nuestras carreras que hay de pregrado, como la tecnicatura, que dura 3 años, y la licenciatura, que en total son 5, tenemos la habilidad y las competencias como para gestionar en el ámbito quirúrgico. Esto es importante porque podemos administrar en forma rápida, sencilla y consciente de lo que se va a llevar a cabo, tanto con respecto a la seguridad y calidad en el ámbito quirúrgico para el paciente, como también para el equipo médico y para el hospital, sea público o privado.
Ustedes son esas personas que al momento de una operación asisten al médico dándole el instrumental que va a necesitar para hacer la operación, controlando que todo el instrumental esté en tiempo y forma, que todo vuelva, que no quede nada en el cuerpo del paciente, como una gasa, por ejemplo, y que se adelantan prácticamente a los movimientos que va a hacer el médico o la médica cirujana. Ellos saben, y por eso se adelantan y le pueden dar el instrumento que el médico está necesitando.
En realidad, nosotros, cada cirugía no se prepara en el momento, se prepara con anticipación. Nosotros solemos, gracias a la gestión que realiza un instrumentador habilitado, sabemos qué tipo de cirugía, cuándo se va a hacer, cómo se va a hacer, quién la va a hacer, en qué momento se va a hacer y cuál es el instrumental específico que necesita para esa cirugía. De ahí en más viene todo un proceso de investigación relacionado a la forma en que llegó esterilizado el material para saber si es posible realizar la cirugía o no. Nosotros podemos ver o comprobar su calidad de esterilización, como también comprobar que todo el instrumental y los elementos que pueda llegar a necesitar el cirujano se encuentren en perfectas condiciones.
O sea que usted tiene una función fundamental. Cada vez que uno se va, se tiene que operar, centra toda la mirada en el médico, que por supuesto es muy importante porque es quien realiza la operación, pero después están enfermeros y enfermeras, el anestesista y el instrumentador quirúrgico, que es fundamental en el momento de la operación.
En realidad, el instrumentador quirúrgico, propiamente dicho, que es el actuante, es el que instrumenta la cirugía. Y el instrumentador quirúrgico aséptico es el circulante. ¿Por qué es importante que haya un instrumentador circulante y que sea propiamente un instrumentador? Porque se adelanta los pasos, porque conoce lo que se va a hacer. Entonces puede asistir al instrumentador actuante antes que el instrumentador actuante lo requiera. Es decir, el instrumentador actuante no tiene que estar solicitando, me faltan gasas, me falta o un instrumental o traerme tal caja. El instrumentador circulante ya lo sabe, porque los dos tienen el mismo vocabulario y tienen la misma sintonía en cuanto a lo que es la cirugía propiamente dicha.
Bueno, Elena, ojalá que salga efectivamente la ley, así tienen una ley que regule su actividad, que puedan entonces ir por el colegio, que estaban esperando poder tener un colegio profesional de instrumentadores quirúrgicos y así dar un paso más en lo que es la profesionalización del área de ustedes. Gracias, Elena.
Muchísimas gracias a vos por esta oportunidad de poder hacer conocer a la gente que nuestra función no solamente es alcanzar una pinza, nuestra función va mucho más allá. Estudiamos muchísimo para eso. Muchas gracias, muy amable.
Gracias. Elena Flores, ella es la presidenta de la Asociación Argentina de Instrumentadores Quirúrgicos, que aparentemente ellos ya tienen la media sanción y les habrían asegurado, de hecho están esperando para entrar para el momento en que este proyecto de ley sea tocado en la sesión y así ver cómo todos sus esfuerzos de todos estos años se convierten en ley. Entonces la ley de instrumentadores quirúrgicos de la provincia de Buenos Aires, solo 5 provincias en el país tienen una ley que regula esta actividad, entre ellas están Jujuy, Salta y Neuquén. No hay una ley a nivel nacional y bueno, la provincia de Buenos Aires entonces entraría entre estas pocas provincias que tienen esta ley que regula esta actividad. Pero les decía que también hasta aquí se han acercado integrantes de asociaciones proteccionistas de los animales, porque están impulsando la sanción de una ley de educación contra el maltrato animal. Es decir, que las escuelas de la provincia de Buenos Aires, esta temática sea incluida como un objetivo más dentro de la educación y se pueda trabajar con los niños y las niñas desde que son pequeños sobre esa situación de evitar el maltrato animal, que además, según me estuvieron contando, cuando uno empieza a tratar el tema del maltrato animal, a veces surgen otras cosas y además evitar el maltrato animal también tendría buenos repercusiones en lo que son las relaciones interpersonales de las familias. Hay muchos acá, estoy rodeada. ¿Cómo se llama el perrito?
Shaka Zulu. Es un mestizo tipo perro policía, viejito, mi amor. ¿13 años tiene?
Sí, es un perro activista que siempre ha ido a todas las manifestaciones en Capital y acá en La Plata. Así que es reconocido.
Y es muy mimoso.
Sí, un amigo de toda la vida.
Hermoso. Bueno, ¿cómo es tu nombre?
Gustavo.
Gustavo, él es el dueño de Shaka Zulu. También está Eduardo Murphy, del Centro Argentino de Derecho Animal y Ambiental. Ángel Gabriel Méndez, de la Asociación Civil Educación contra el Maltrato Animal. Y Edgardo Di Salvo, que es de Por la Ley No Más Tracción a Sangre, que es una ley específica que tiene que ver con los caballos, y que ha venido a acompañar entonces a esta ley. Ahora voy a ir con vos por el tema de los caballos, pero le voy a preguntar a... ¿Querés que hable con él? Como vos ya hablé hace un ratito, Eduardo Murphy, del Centro Argentino de Derecho Animal y Ambiental. Contame cuál es la importancia de este proyecto de ley que ya tiene media sanción y que si no se trata en las próximas sesiones de este año perdería estado parlamentario.
Perdería estado parlamentario, es cierto, pero si eso llega a ocurrir, lo vamos a presentar de nuevo el año que viene. Cuando uno trabaja por la defensa de los derechos de los animales, nunca falta quien te pregunta, ¿no hay otros temas más importantes? Nosotros trabajando contra el maltrato animal, estamos trabajando en la educación de base.
Ajá.
Si los chicos en las escuelas primarias y secundarias tienen una educación que les hable sobre el maltrato animal, el día de mañana esas generaciones no van a tener marchas como ni una menos, por ejemplo.
Ustedes vinculan, digamos, cuando, por ejemplo, en una familia ustedes detectan que hay situaciones de maltrato animal, ¿esto podría ser un síntoma de que hay otros tipos de maltratos o violencias dentro del seno familiar?
Lamentablemente en nuestro país no tenemos una estadística. Si nos referimos a instituciones como, por ejemplo, el FBI, la Oficina de Investigaciones de Estados Unidos, ellos tienen bien en claro, con estadísticas, que todo asesino serial, toda persona violenta, tuvo antecedentes en su vida de maltrato hacia los animales. Y, por ejemplo, el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, con los cuales colaboro, en la Comisión de Maltrato Animal, a ellos se les ha acercado gente, mujeres, por ejemplo, en situación de divorcios violentos, donde el esposo se quedaba a modo de rehén, a modo de castigo, con el perro. Y castigaba al perro porque la mujer se quería abandonar el hogar, que no quería seguir con la relación. La persona violenta es violenta hacia el que puede recibir violencia, que puede ser un abuelo, puede ser un chico, puede ser un perro. Claro. Educando contra el maltrato animal, prevenimos la fuente, que es la violencia.
Perfecto. Y la idea sería que sea un objetivo académico más, al que sería tratado así tipo talleres o trabajos específicos durante el año con todos los chicos de las escuelas primas, de las escuelas públicas de la provincia de Buenos Aires.
Exactamente. El campo en el que se puede trabajar es muy grande. Y lo fundamental es que los legisladores entiendan que la ley, por ejemplo, que se está pidiendo de tracción a sangre, limitar la tracción a sangre, terminar con la explotación de esos animales, la ley que se consiguió hace poco, la ley más llamada de los galgos, que es la ley de prohibición de carrera de perros, responden a una movilización, a una concientización de la sociedad que cada vez es más coherente con lo que pide. Estamos pidiendo no a la violencia, no a la violencia en general.
En todos los aspectos.
Exactamente.
Gracias,
Que ande bien.
Eduardo Murphy, él es del Centro Argentino de Derecho Animal y ambiental. Y por último le voy a hacer unas preguntitas a Edgardo Isalvo, él es además veterinario, él está por la ley no más tracción a sangre. Si te escuchan los carreros y cartoneros, ¿qué te van a decir? Es mi fuente de trabajo. ¿Ustedes sostienen que hay maltrato hacia los animales, hacia los caballos puntualmente?
No es solamente que haya maltrato. El maltrato se da por acción, pero también por omisión. Entonces, el desmanejo y el no saber cuáles son las necesidades básicas de un equino conlleva maltrato. Pero bueno, en realidad nosotros estamos a favor de la dignidad del carrero. Por eso en nuestro banner dice más dignidad humana, más dignidad animal. Tratamos de tener una actitud proactiva al respecto y tratar de que el trabajar con el sector carrero para generar la reconversión en recicladores urbanos, formales, que sepan qué significa el reciclaje de los elementos que en general son cuatro: el cartón, el plástico, el aluminio y el vidrio. Hoy por hoy, estas personas que lamentablemente están marginados socialmente, es un sector muy vulnerado, que no tiene ningún tipo de asistencia social, que no tiene ningún tipo de asistencia médica, y que tampoco tienen, no están sindicalizados, están siendo explotados, no solamente los equinos, sino ellos mismos, al amparo de llevar un poco, un mendrugo a su familia. Y en realidad lo que necesitamos es que el trabajo sea formal.
Edgardo, tengo una pregunta. El caballo, anatómicamente, biológicamente, no sé cómo se dice, ¿está apto para, se ha usado en la historia para llevar carros y demás, las galeras, las carretas?
Sí, el tema es así. El caballo sí está apto en determinadas condiciones, como que no superen su capacidad de tracción, bien nutridos, bien alimentados. El tema es la tracción en el ejido urbano, al cual nosotros no estamos de acuerdo, justamente porque la temática de accidentes es muy alta, conjuntamente con la tracción a sangre. Arriba de un carro viajan niños, hay explotación infantil, hay deserción escolar, hay accidentes en la vía pública, hay delitos, hay maltrato animal y hay maltrato humano.
¿Ustedes estarían, están tratando de trabajar esta ley en consonancia con los carreros, para encontrar una solución integral? Porque ellos a veces es la única forma de sustento que tienen.
Por eso que hablamos de reconversión, no solo prohibirlo. La prohibición va a venir de la mano de que todos los trabajadores tengan un trabajo formal y tengan un trabajo digno. Entonces, no necesariamente van a tener que... Nadie quiere estar arriba del carro, Arriba del carro no hay dignidad. Entonces, lo que estamos propiciando es la reconversión del sector carnero, trabajando con ellos a favor de su dignidad y no en contra.
Edgardo, por último, esta ley, no más tracción animal, ¿ustedes la están impulsando a nivel nacional? ¿Cómo es?
Es un proyecto de ley a nivel provincial, que viene de la mano de la diputada Liliana Denot, de la Unión Cívica Radical, que vamos a tratar de que a lo largo del año que viene, porque ya ahora no hay tiempo, tome estado parlamentario y que nos acompañe la ciudadanía y también el sector carrero. La idea es echarnos acerca de una problemática. Estamos en una etapa de visibilización, porque si no sabemos que el problema está, no le vamos a poder dar solución. Y necesitamos la voluntad política.
¿Existe esta ley en alguna otra provincia?
Esta ley, en realidad, así como está, no existe. Hay algún tipo de ordenanza en algunos municipios, pero en realidad esta es una ley integral.
Gracias,
Gracias bien. A ustedes.
Bueno, él era Edgardo Di Salvo, él es médico veterinario, él está por la ley No Más Tracción a Sangre, y vino entonces a acompañar aquí, a apoyar a quienes están impulsando la ley de educación en contra del maltrato animal en las escuelas de la provincia de Buenos Aires. Bueno, claro, la ley de presupuesto es lo que les va a llevar la mayor atención, el tema de la ley de la reforma de los ministerios, pero bueno, vieron que la semana pasada cuando se trató y se aprobó en el Congreso de la Nación el tema de la ley de prohibición de carreras de perros, que se la llamó Stop Galgos y demás.
Sí.
Bueno, mucha gente, nosotros mismos, digamos, bueno, no hay cosas más importantes. Sí, sí, hay cosas más importantes. Pero, bueno, hay muchas cosas que tienen incumbencia en distintos sectores y hay agrupaciones que se ocupan de distintas cosas. Afortunadamente, porque si todos nos ocupáramos de lo mismo, quedarían un montón de aspectos sin trabajar y sin cubrir. Bueno, aquí hay proteccionistas de animales, que insisto, ellos en lo que hablan es de cuando se trata de evitar el maltrato animal, además es, frenar las violencias, ¿no? El maltrato animal o la violencia hacia los animales es una demostración más de otras violencias, así como, bueno, se sale a pedir basta de violencia institucional, como ayer con la marcha de la gorra, basta de violencia contra las mujeres. Aquí hay un sector que está pidiendo basta de maltrato y de violencia hacia los animales.
Bien, Virginia, estos temas, estas dos leyes que están impulsando, bueno, ojalá se debatan seriamente en la legislatura bonaerense, pero bueno, ¿cómo ves de todas formas lo que realmente hoy por hoy es lo que por ahí está más en la discusión, ¿no? En la arena política, que tiene que ver con el tema del presupuesto, si es que parece que sale, no sale, va a haber discusiones, se estanca la discusión, ¿qué onda? ¿Cómo está el clima por ahí?
Las discusiones están, por supuesto, están los distintos sectores y todavía no empezó la sesión, creo. Esta es la primera etapa, ¿no? Recordemos que, como decíamos acá, para que un proyecto se convierta en ley tiene que pasar por las dos cámaras. Depende la cámara por la que haya entrado, puede entrar por senadores y luego pasar por diputados o viceversa. Hoy se va a estar tratando el presupuesto aquí en la Cámara de Senadores. No sabemos si va a haber media sanción, puede que la haya, puede que no. Hoy comienza la discusión, aquí hay muchas negociaciones, para conseguir entonces el apoyo de otros bloques políticos, el Frente Cambiemos tiene que entrar en negociación. Los gremios están muy interesados en este tema porque están reclamando de algunos sectores mayor presupuesto y sobre todo el descongelamiento de las vacantes en lo que tiene que ver con el trabajo. Recordemos que, como en la mayoría de los presupuestos, se está pensando en un porcentaje para personal, pensando en una pauta paritaria para el año que viene de alrededor del 17%. Esto es una pelea que los gremios la van a dar porque están diciendo, ya tenemos una inflación del 45%, imagínate si están poniendo una pauta salarial con solo un 17% de incremento para el año que viene, seguramente vamos a quedar muy lejos. Bueno, empieza la discusión, vamos a ver cómo continúa en el día de hoy. La ley de instrumentadores quirúrgicos ya les aseguraron que sí, hoy se convierte en ley, esperemos que así sea. y la del maltrato animal hoy no se va a tocar. Ingresaron una nota al vicegobernador Salvador para que en la medida de lo posible sea tratado antes de fin de año, porque si no pierde estado parlamentario vuelve todo para atrás. Pero bueno, están estos otros dos grandes temas que están llevando toda la atención de los legisladores.
Bien. Perfecto. Virginia, completísimo el laburo de hoy y además, bueno, la información que trajiste aquí a darme una señal. Cualquier forma, si hay alguna novedad de último momento, obviamente te vamos a estar llamando para que nos digas qué está ocurriendo. Muchas gracias, Vir.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego, Vir.